a la Leti, más popularmente en los barrios, donde va es la Leti, ¿viste? Y también Adriana Grané, militante por los derechos humanos, grandes personas que están en comunicación para contarnos la presentación en Gualeguaychú de la Red por el Derecho a la Identidad. Bienvenidas, Leti, bienvenida, Adriana, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan, Geroli y Débora García, los recibimos.
Buen día, Juan. Buen día, Débora.
Hola, Leticia, bienvenida, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va, Débora y Juan?
Muy bien, Adriana.
Buen día a la audiencia también.
Muy bien, un
gusto. Muchísimas gracias. Bueno, buen día, chicas, gurisas, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Además, realmente que hoy es un día espléndido. Así que, bueno, con muchas ganas de charlar un ratito con ustedes. No sé si Adriana también quiere agregar algo, pero muy contentos con el llamado que Radio Nacional siempre está haciendo, y especialmente para estas fechas, ¿no?
Es un gran gusto, Leticia. ¿De qué se trata esta red por el derecho a la identidad?
Nosotros durante el año pasado fuimos convocadas y convocados por la Red Nacional e Internacional del Derecho por la Identidad, que es una red, como la palabra lo dice, que ayuda, colabora, trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo, y hace es un nexo entre Abuelas y lo que es la Comisión Nacional por la Identidad, la CONADI, para la difusión en la búsqueda de los nietos que fueron juntos con sus mamás secuestradas, desaparecidas, y sus papás en muchísimos casos, y que nietos que fueron robados por la dictadura cívico-militar, y que muchos de ellos, que hoy son por supuesto jóvenes de entre 40 y 45 años, que están con su identidad robada, con su identidad falseada, con su identidad mentida, y que Abuelas de Plaza de Mayo necesita seguir encontrando para poder restablecer esa verdad tan necesaria para sanar heridas, sanar las heridas que tiene nuestra sociedad, sanar los vínculos que necesitamos con esos y esas jóvenes que hoy no saben quiénes son sus verdaderos papás, quiénes son sus verdaderos abuelos, abuelas, primos, hermanos en muchos casos, hermanas. Y esa sería concretamente un poco la función de esta red por el derecho a la identidad. Ser, difundir esta búsqueda para que pronto podamos recuperar la identidad de los casi 300 jóvenes que faltan ubicar, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Seguramente que Adriana quisiera o quiere agregar algo más.
Yo lo que quiero, lo que quería hacer es un poquitito de historia, como para que la audiencia tome conocimiento. La Red por el Derecho a la Identidad es una organización basada en la solidaridad y la militancia, que colabora, como dijo Leti, con Abuelas. Surgió en el año 2003 y el año pasado, como dijo Leti, lejos de desarticularse, como siempre nos han marcado las abuelas, redoblaron la apuesta, y fue esto de que nos convocaron a nosotros y se hizo un trabajo intensísimo durante todo el año con reuniones virtuales, pero elaborando estrategias actuales, porque los nietos que se buscan hoy en día tienen más de 40 años, 45, y pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, la red está en 38 ciudades, de las cuales 4 de ellas están en el exterior. La red también trabaja en España, Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos. Es decir, que es un trabajo de articulación de militantes que solidariamente, convocados por Abuelas, hacen de puente inequívoco para que en los lugares donde se trabaje puedan acercar a todos aquellos que tengan dudas sobre su identidad, abuelas, y Abuelas trabaja con CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es un organismo estatal, y entonces todo aquel que tenga dudas se puede acercar y pueda volcar sus inquietudes. No somos más que un nexo. Yo lo que quería agregar, que me parece muy interesante, muy es esto de el aporte que hace Abuelas por el Derecho a la Identidad, porque en realidad hay todo un andamiaje jurídico que estuvo trabajando Abuelas, y que eso la Comisión, la Asamblea de las Naciones Unidas la incorporó en la Convención de los Derechos del Niño, incorpora los artículos que aportó Abuelas, que son el 7, 8 y 11, y que garantiza en todo el mundo el derecho a la identidad. Fíjense de la importancia que tiene esto, que en España, que están tratando de revisar la historia con el franquismo y los desaparecidos del franquismo, en la elaboración jurídica que hacen para hacer esta revisión y para buscar a los desaparecidos del franquismo, incorporan estos artículos que ya tienen rango institucional en la Argentina, porque fueron ratificados en la Constitución de 1994, y que a su vez ya establecieron el derecho a la identidad en todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que Abuela trabaja desde todos los ámbitos, no solo desde el ámbito de la necesidad de encontrar aquellos nietos que fueron secuestrados y robados a su mamá, desaparecida, sino todo el andamiaje jurídico que han implementado para la búsqueda. También la búsqueda a través de los índices de abuelidad y de los índices genéticos para certificar si esos nietos son o no son hijos de sus padres desaparecidos o robados. En fin, una amplia gama que habla de la seriedad con que trabaja esta institución.
Bien. Les hago una consulta. ¿Esta red por el derecho a la identidad funciona en todo el país, en todas las provincias? Aquí en Entre Ríos, ¿cuántas sedes tenemos? Y pregunto por qué tenemos un amplio espectro. Llegamos a lugares muy lejos, fuera del departamento, incluso varios departamentos, y por ahí sería importante, si hay alguien por allí que tiene dudas y demás, que sepa también dónde puede comunicarse.
O sea, funciona en 38 ciudades, o sea, 34 en Argentina, las 4 son en el exterior, y las 3 nuevas que se conformaron es en Gualeguaychú, en la capital de Corrientes y en Punilla, Córdoba. Esas son los 3 nuevos nodos. Y en Entre Ríos, me parece que es Paraná, no me acuerdo bien en este momento, no sé, sí, Leti, sí. Vos si te acordás.
Sí, Adriana, en Entre Ríos es Paraná, la que está trabajando a través del registro único por la identidad en Paraná, y bueno, y ahora sumamos la ciudad de Gualeguaychú. Pero es importante esto, Débora, que decís, porque yo creo que en la medida que podamos seguir trabajando en la creación de redes, de estas redes, porque lo importante que es acercar teléfono, acercar correos, acercar la palabra a los hacia los jóvenes o las jóvenes, cuanto más cerca se pueda estar y cuanto más puedan confiar en esta red, cuanta más ciudades puedan trabajar, yo creo que va a ser mucho más positivo el trabajo. Porque si hay una cuestión importante que, bueno, trabajamos durante el año pasado, es todo el tema de lo que significa la confianza, todo lo que significa el cuidado hacia estos y estas jóvenes que necesitan saber realmente y que tienen dudas y necesitan saber si son hijos o hijas de desaparecidos. Por lo tanto, creo que el trabajo tenemos que seguir haciéndolo, no solamente en la búsqueda, sino también poder trabajar en mayor cantidad de sedes, de redes, para el derecho a la identidad. Hoy en Entre Ríos está en Paraná y acá en Gualeguaychú.
Leticia y Adriana, y ¿qué, por ejemplo, número de teléfono se tiene como herramienta dentro de todo esto, que significa un desafío gigante de contención humana? Porque el hecho de que una persona se interrogue, vamos a decirlo de esta manera, y decida desandar ese camino para empezar a verificar si su identidad es la que se tiene desde siempre, sino que, y considerar la posibilidad de que sea otra, es, me imagino, un trato de razonar, es un desafío de contención humana grandísimo. Y dentro de ese camino, ¿qué herramientas prácticas se tienen para poder recibir a las personas?
Mira, Juan, hay dos formas, ¿no es cierto? Uh-huh. Está lo que se llama la presentación espontánea, que uh-huh. son aquellas personas que dudan de su identidad, que sospechan que pueden ser hijos considerados como legítimos y sospechan que son adoptados, o al revés, aquel que sabe que es adoptado pero tiene dudas uh-huh. De quiénes son sus padres. Y si no, también eso se llama presentación espontánea. Uh-huh. Y si no, si alguno conoce algún caso que le parece, también se puede hacer una denuncia a Abuelas, que tiene, por supuesto, toda la confidenciabilidad uh-huh. y se hace en una forma, inclusive a veces se resguarda la identidad de la denuncia. Nosotros lo que tenemos para ofrecer por ahora es un número de teléfono y un correo. Las páginas, las redes, las estamos armando. Uh-huh. Yo lo que te puedo dar es un número de teléfono acá en Gualeguaychú. Después, por supuesto, que se puede entrar a la página oficial de Abuelas uh-huh. y también uno puede volcar esa inquietud a nivel nacional. Uh-huh. Pero si la persona quiere contactarse con alguien acá en Gualeguaychú, el teléfono es 3446-616894. 3446-616894. Y el correo es redporlaidentidad.gualeguaychú@gmail.com. Por ahora serían esos los dos nexos como para comunicarse con nosotros. Uh-huh. Después vamos a dar a conocer lo que sería el Facebook, Instagram y todo uh-huh. eso.
Bien, bien. Vuelvo un poquito para atrás y les vuelvo a preguntar, porque por ahí es importante, ¿no? Si en alguna otra localidad alguien quiere sumarse a esta red, es muy importante. ¿Es solamente organizaciones que tienen que estar ya ligadas a los derechos humanos, a madres, abuelas? ¿Pueden ser otro tipo de organizaciones que estén naciendo, que se estén gestando para poder sumarse a esta red en diferentes localidades?
Lo que buscan es un colectivo heterogéneo, pero lo que sí hay que hacer capacitaciones, o uh-huh. sea, la convocatoria es amplia, pero siempre con los lineamientos que establece Abuelas. La red está en todas las provincias de Argentina. Bien. Pero la convocatoria es amplia con los lineamientos que establece Abuelas.
Bien, bien, bien. Chicas, por ahí en algún momento las vamos a cortar para ir a las noticias, pero ustedes no nos corten para poder seguir conversando. Yo lo que también quiero preguntarles, y en este contexto y conociendo un poco lo que ha sido la historia de vida de las dos, bueno, en el caso de Leticia todavía buscando a Pedro, también estamos, lo mencionábamos temprano, buscando al hermano, hermana de Matías, ¿cómo viven a 45 años? A mí se me representa y me pasa todos los lunes cuando pasamos PANOJU, el Panorama Nacional del Juicio a los Genocidas, de que digo, 45 años son más años que los que tengo yo de vida, por ejemplo. Y todavía estamos buscando justicia y la escuchaba ayer, antes de ayer, a Estela, que decía, a nosotros no nos para la pandemia porque tenemos 300 nietos y nietas que encontrar. ¿Cómo las encuentra este nuevo aniversario, 45 años del último golpe cívico eclesiástico y militar más sangriento de nuestra historia?
¿Para contestar ahora, Débora, o después de la noticia?
No, podemos avanzar un poquito ahora y cualquier cosa yo les aviso.
Mira, cada 24 de marzo es una gran mezcla de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Por un lado, de recuerdos tan queridos, de recuerdos tan presentes, a pesar de la gran cantidad de años que significan 45. Porque uno, los recuerdos de tantas vivencias juntas y juntos con tantos compañeros y compañeras tan queridas. El recuerdo presente, con esa mezcla de emociones. Y por otro lado, creo que también sentimos un enorme, enorme orgullo de que Argentina ha podido, con la lentitud que vos por ahí marcabas, Débora, pero ha podido transitar todo un camino de búsqueda a través de la memoria, de búsqueda de justicia, a través de la verdad, la búsqueda de justicia. Entonces, cada juicio, cada sentencia, cada trabajo colectivo que se transita para encontrar la verdad de la cual no podemos dejar de trabajar, la búsqueda de la verdad, porque la verdad es lo que nos va a sanar definitivamente a la sociedad. Por eso no le tenemos que tener miedo a esa verdad que cada 24 de marzo nos golpea más fuerte. Esa verdad que la tenemos que buscar cada día de nuestra vida, pero que los 24 de marzo se instala mucho más, con mucho más fuerza y con mucho más necesidad de que siga aflorando para que las heridas puedan ir cicatrizando. Y creo que Argentina es un ejemplo. Ayer lo escuchábamos a Horacio Pietragala, que lo escuchábamos en el Zoom que hizo Radio Nacional con todos los directores, y decía que en América Latina es el único país que ha podido revisar la historia y que sigue trabajando en lo que significa la búsqueda de justicia, y que en otros países de América Latina, o lo que decía recién Adriana, lo que está pasando en España, que recién se está tratando de revisar lo que fue lo que fue el franquismo con todos sus crímenes y sus desapariciones, y nosotros en Argentina que pudimos a partir del comienzo de la democracia y gracias a la lucha incansable de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, poder ir recuperando lentamente la verdad para que podamos seguir construyendo justicia.
Nosotros somos testigos generacionales de un genocidio. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que sentimos, porque compartimos las luchas de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, vivimos la dictadura del 76 al 83 con las distintas consecuencias, y entonces nosotros hacemos carne el legado de nuestros compañeros. El nunca más es una construcción permanente y cotidiana, y el legado es una construcción colectiva de lucha por la memoria, verdad y justicia. Y cuando hablamos de memoria, no es una memoria de vocación o no es una memoria nostálgica anclada en el dolor de lo que pasó en el genocidio, sino que es una memoria activa, es una memoria de construcción colectiva donde
Adriana, ¿sí? Disculpame que te corte, vamos a las noticias, aguardame un segundito y me cerrás el concepto. Sí. Muchas gracias.